Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo a los que se vienen incorporando, acompañados de Pedro Pablo Razzuri, presidente de EFE, ex ministro de Transporte y Telecomunicaciones, director de empresa, y Alejandro Mico, académico de la Universidad de Chile, de la FEN, la Facultad de Economía y Negocios, y ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, queremos entrar un poquito al tema tributario. Tenemos un entorno bastante difícil, creemos que hacer cualquier tipo de reforma sustancial va a ser muy difícil, no están los votos, creemos que hay muy pocos puntos de esta mejora de modernización donde hay un acuerdo transversal y que se puedan conseguir los votos. ¿Dónde crees tú que está el factor que une más o menos para llegar a un consenso y mejorar y simplificar? Porque se habla de simplificar, eso pareciera ser que haya un acuerdo ahí, ¿no?
Sin duda alguna, el tema es ver qué son simplificaciones efectivas y reales y qué cosas son bajas de impuestos. Yo creo que hay que partir haciendo esa
distinción. Separémosla, entonces. ¿Qué cosas son trámites y que realmente simplifican? Esto es presentar 27 declaraciones juradas.
¿No? Sí, hay cosas que uno puede hacer con trámites. Hay unos temas, a ver, son bien detalles, bien fomes de hablar, pero yo sé que han habido ciertos problemas, por ejemplo, en los traspasos forzados de un sistema al otro. Estoy hablando de renta presunta al sistema 14-tero o al atribuido
semi-integrado,
que ahí se produce un cierto problema, que ha habido gente que no entendió bien, que se
quedó en el sistema inadecuado.
No más que quedó en el sistema inadecuado, que pasó, salió de la renta presunta porque ya no calificaba y pasó al otro régimen, pero se le gatilló todo el FUT que tenía a cuesta. Entonces hay una serie de detalles que hay que ir mejorando, pero yo más allá...
Ahí hay acuerdo. ¿Tú dirías que eso está...?
Yo no sé esto, pero yo te digo las cosas que yo he estado
Pero en
esa cosa ahí, obviamente en esos temas de modernización uno va... Si nadie gana con eso.
Queremos recaudar más.
Pues, nadie quiere... A ver, si por eso yo siempre cuando he hablado de esto, creo que hay uno de los principios. Uno quería recaudar 3 puntos más, quería que esto fuese progresivo, quienes teníamos más pagáramos más, y que la ilusión y la evasión fuera algo que no pasara más en Chile. Entonces, bajo esos 3 principios uno tiene que evaluar las cosas. Si tú me dices, oye, hay un problema ahí de... hay que arreglarlo. Y yo creo que el tema es fundamental, y por eso yo he dicho varias veces, creo que la prudencia hoy día llama a hacer el postmortem una vez que uno haya hecho la operación, esta operación renta, con ver dónde están los datos, dónde han habido problemas, dónde
el entrenaje. ¿Cuándo se entregan esos datos? Ya era hasta
próximo. Ya está próximo a empezar a hacer la evaluación de dónde están los conflictos, qué se puede simplificar o no. Hay una serie de trámites que uno podría hacer ya con la operación renta, una vez aplicada por una vez, que es lo más complejo de lo que fue complejo porque era la primera vez. También recordemos que siempre es difícil el primer ajuste de las transiciones, siempre es lo primero. Entonces decir, ok, ¿dónde hay una complejidad que la tecnología no puede mejorar? Eso es lo primero, porque uno puede con la tecnología simplificar muchas cosas. De repente, estoy pensando en voz alta, cuando tenga completamente toda la factura electrónica, impuesto interno, y en lo que está trabajando, ya me va a hacer una predeclaración, ya no solamente a la persona, sino que al contribuyente pequeño.
Porque
la información ya va a estar en línea, me va a poder hacer... Entonces hay que ir viendo. Yo creo que hoy día la prudencia llama a ver dónde yo puedo mejorar los temas, dónde yo puedo hacer realmente una modernización del sistema. Y los temas que no son parte de la modernización, por ejemplo...
Son una rebaja tributaria, dice llanamente mejorar los incentivos para que se invierta más.
Que puede ser que alguien lo piense de esa forma, que es válido.
Es válido discutirlo.
Pero eso es otra discusión. Yo me tocó hablar con gente de CLAPES.
CLAPES-USE,
donde ellos me plantean, por ejemplo, yo entiendo reintegrar completamente el sistema semi-integrado. Él mismo lo decía en un foro. Esto claramente uno no lo puede vender como simplificación, si aquí no hay mucha simplificación. Hay un tema, si es que yo quiero o no rebajar
la... Rodrigo Vergara, cuando plantea en el CEP que él quiere bajar la tasa corporativa porque Chile está dentro de la OCDE la segunda o tercera tasa corporativa más alta.
Claro,
entonces encuentra que eso no es bueno para...
Entonces es una discusión que ya hay uno... uno podrá hablar de ciertos argumentos ahí vis a vis a simplificación. Eso es lo que yo creo. Yo creo que hoy día el país no está para hacer una rebaja de carga tributaria, por un lado, y tampoco tenemos un poco, mi punto de vista hoy día, tampoco podemos hacer que una baja por un lado y suba por otra, donde la baja sea para quienes tenemos más y la suba para el promedio. Yo, por ejemplo, yo sé que ha salido uno... economistas destacados, quien respeto mucho, dicen, oye, el óptimo es, por ejemplo, el IVA, porque es más fácil de recaudar, etc.
Claro, pero es regresivo.
Pero uno puede decir, claro, ¿estamos en una situación para eso, sí o no? Yo creo que hoy día, y planteando un poco la experiencia mía de lo complejo que es una reforma estructural tributaria, de las pasiones que se generan, de lo que se crispa el ambiente, hay que verlo con mucho cuidado, con mucha prudencia, de volver a abrir una discusión muy grande. Tú y yo sé que vamos a hablar. Un tema que ha empezado a surgir es, oye, el tema de la ganancia de capital.
¿Te parece que eso lo dejemos un segundo? Porque quiero preguntarle a Pedro Pablo, que tiene una mirada distinta. Él no es experto tributario, pero es bien pragmático. El objetivo es recaudar, ¿para qué? Para nuestro déficit en educación, nuestro déficit en salud, garantizar a aquellos que no se pueden subir al carro de la modernidad, que esta sociedad les da un mínimo. Tú eres bien pragmático, recién hablas, ¿por qué no explicas? Tú hablas de un sueldo garantizado, que las sociedades, que ya la robotización, la productividad permite que los bienes básicos se puedan proveer de una manera más fácil, y esas sociedades deciden darle un sueldo. ¿Cuál es el principio? ¿Por qué no lo explicas?
No, pero yo no quiero proponer eso como solución, porque proceso, eso
es países nórdicos.
No, pero además en este proceso de modernización puede pasar una cosa que no lo necesite, y es que las eficiencias aumenten tanto que los precios bajen mucho y que los productos se hagan mucho más accesibles. Entonces tal vez una
se
fórmula
por ese lado.
Claro, que se ajuste hacia la baja de precio, y que lo que dicen este grupo de especialistas en el
María Brano es uno de los que dice que la inflación no va a aumentar porque están bajando los precios por la tecnología.
Que el mundo va a enfrentar un proceso de deflación por productividad o por mayor eficiencia gigantesco, entonces que los bienes van a valer menos, y entonces tal vez esto no es necesario. Tal vez hoy día el mundo colaborativo hace que muchas cosas sean gratuitas. A propósito de lo que hablábamos antes del crowdsourcing, por ejemplo, en muchas iniciativas que plantaban en el MIT decían, nosotros tiramos una pregunta o una duda, por ejemplo, diséñeme el logo del MIT Media Lab, y lo tirábamos a la red. Y había miles de diseños gratuitos en comparación con las carísimas instituciones que hacen lo mismo, y al final la creatividad de la red, por ser múltiple, era mucho mayor y mucho más barata. Otro de los ejemplos,
Wikipedia,
de los premios, había una iniciativa que lanzaron de un avión tripulado a la luna, que querían iniciativas e ideas, y pagaban, yo no me acuerdo ahora, el premio por
10 millones de dólares.
Y resultó que lo invertido por los grupos, si uno los valorizaba, eran 100 millones de dólares por cada grupo, y además vino, no sé si Elon Musk o quién, y compró el premio que ellos pagaban 10 millones en 50 millones de dólares. O sea, el mundo tiene una transformación. Entonces tal vez todo el sueldo mínimo garantizado es una idea pésima, porque no se necesita, pero lo que en el fondo lo que quiero decir es que el mundo de esta mayor eficiencia permite que haya más disponibilidad de dinero para de alguna manera mejorar el estándar de vida de todos. Y un pequeño detalle, cuando vino uno de los expertos de Singularity de Chile, la pregunta que le hizo el periodista fue, bueno, ¿y esta nueva tecnología va a mejorar la desigualdad, la va a disminuir? Y él le contestó, mire, la va a aumentar. Una cosa es que va a haber un mucho mejor estándar promedio, y sobre todo mucho mejor situación de aquellos que tienen menos, pero los que estén primero, los que... Y a mí una de las cosas que me impactó en el MIT es que estamos lejísimos. O sea, la cantidad de cosas gratuitas de alta tecnología a disposición de todos es impactante. Autodesk, una compañía de software en la construcción, tiene a disposición de todos los estudiantes de cualquier universidad que quieran postular, y también de cualquiera de nosotros si quisiera postular, un taller de maquinarias de última tecnología, impresoras 3D, robot y todo, gratuito, para que tú vayas a desarrollar.
Y universidades como Stanford y Harvard están haciendo lo mismo.
Esto no es una universidad, esto es una empresa.
Es una empresa.
Entonces uno dice, chupaya, el mundo va en una dirección, y a mí me pone nervioso justamente lo que contaba Alejandro, en el sentido que nosotros preocupados de cómo hacemos trampa al sistema, cómo tenemos una licencia más de salud, cómo hacemos para no llegar a tiempo a trabajar. O sea, nosotros tenemos un desafío, y en eso Uber y los taxistas lo mismo, de entender que el mundo va para allá, y si nosotros no nos subimos, lo único que va a pasar es que nos vamos a empobrecer y vamos a tener una situación más mala para nosotros mismos. Entonces, mientras más rápido nos subamos a este proceso de modernidad, mejor para competir bien en el tiempo que viene, que va a ser, en mi opinión, mucho más sano para vivir.
Oye, tocar un tema de coyuntura puntual. Vemos el día de hoy una empresa asiática, china, Tianqi, se ha derrumbado en bolsa, ha caído más de 10% en la bolsa de Shenzhen. Vemos que Nutrient, una empresa canadiense-americana, que es Nutrient y es PCS, está también bajo harta presión. Se habla de una demanda del Servicio de Impuestos Internos por elusión. ¿Cuál es tu opinión del tema de fondo? Aquí, Alejandro, ¿las empresas debieran pagar por ganancia de capital de acciones que se venden transadas en bolsa, producto de que se dice que esa transacción estaría tributando dos veces porque tú pagas por los dividendos, al retirar los dividendos, no debieras pagar por la ganancia de capital? Pero aquí tenemos un caso bien en el límite, al parecer legal, se cumple la normativa, pero el espíritu de la ley no se estaría cumpliendo y a partir de hace un año y medio tenemos una ley anti-elusión. Entonces me gustaría que nos ayudaras a entender ese punto.
Dos cosas, aquí el tema hay que ver cuál es el origen de esta idea de que si yo tengo una acción que transa en la bolsa, puede estar exenta del pago de ganancia de capital en las transacciones que se hacen dentro de la bolsa, o en remates dentro de mercados formales, para ser más genérico. Y la idea de eso era tratar de decir, ¿sabes qué? En Chile necesitamos fomentar mecanismos de financiamiento alternativos a lo bancario.
Correcto.
Y ahí está el mercado de capitales, la emisión de bonos, emisión de acciones para levantar capital, y en ese punto lo que uno había visto de que un tema complejo era el pago de impuestos a las ganancias de capital, porque paran, frenan, ponen como una piedrecita en la transacción, en las transacciones del día a día. Recordemos que si uno quiere tener una acción con alta liquidez, uno quiere que las acciones se estén comprando día a día en forma muy rápida.
Que haya profundidad en el mercado, que los precios no se manipulen.
Que no se manipulen, que yo pueda, si tengo una acción, ir a venderla rápidamente y la venda al valor spot, porque se están transando mucho. Okay. Por lo tanto, ese era el fin. Creo que en su momento se cumplió bastante bien el fin de esta medida, y la razón por la cual se hacía en bolsas, para ser bien claro en este punto, era que uno podía evitar que se hicieran de alguna forma engaños en términos de que el precio que yo estaba poniendo final vis-a-vis y menos el precio inicial fueran precios verdaderos y no estuvieran manipulados. Por ejemplo, yo podría haber comprado en 100 y cuando lo quería vender para no pagar ningún impuesto, no, le decía a un amigo, ¿sabes qué? Cómpramelo a 20 y después nos arreglamos.
Y el fisco me lo vuelve.
Y el fisco me va a tener que devolver plata porque voy a tener una pérdida.
Eso pasaba.
Entonces, ya. Entonces, por eso era en bolsa. Ahora, es la pregunta clave a hacer hoy día esa. Yo diría, abrir de nuevo ese debate, no creo que sea el momento, estamos subiendo la carga en otras cosas. Lo que sí quiero abrir el debate es respecto a si se utiliza bien esa norma o no se utiliza bien.
O sea, si hay un propósito de eludir o de no eludir.
Y en ese punto es donde yo creo que tenemos la suerte que hemos ido avanzando como país, que nos hemos estado dando más herramientas para poder distinguir entre cosas que son difíciles de distinguir en una ley y dejarlas por escrito, con la norma general anti-ilusión, donde nos dices aquí, veamos el fondo, cuál era el fin de esto, y veamos si la gente lo está utilizando hoy día con el fin que se hizo. Si no se está utilizando con el fin que se hizo, yo no lo puedo usar para temas tributarios solamente.
Entonces, estos 700,000 millones de dólares que podría recaudar el fisco, ¿a ti te parece que hay que pelearlos?
Yo creo que el tema
es demandar a esta empresa.
Y aquí ser claro, no es demandar o no, es o ver. Es, porque aquí lo hay, esto no es una cosa
esto
penal.
Va a un tribunal, esto
claro,
va a un tribunal.
Sí,
tribunal,
pero
tribunal.
No es penal. Mi
es
punto
una liquidación de impuestos.
Es corregida. Una liquidación ya. De impuestos corregidas, donde yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que usted
se
está aplicando mal esto. Yo tengo que esto, usted está ahí, aquí, el fin de esta norma no era la rebaja de impuestos que usted quiere hacer, sino que era dar liquidez. Usted está haciendo una transacción que levantó la liquidez un día y después cayó. Pareciera ser que no se cumple el espíritu, por lo tanto, creo que no corresponde aplicar la rebaja tributaria en esta medida. Se peleará en los tribunales, yo no sé. No quiero decir juzgar a priori, porque no soy quien para hacerlo.
Pero no es un tema penal, es un tema absolutamente comercial de derecho civil.
La norma general de ilusión no es un tema penal. Por otro lado está el tema penal. En el tema penal lo que uno busca, más allá de la infracción, también uno tiene que tener cuál fue la voluntad al hacerlo, que había un dolo detrás, que había una intención de hacer algo. Aquí en este caso uno, estamos en otro ámbito, no estamos en el ámbito penal. Estamos en un ámbito de decir, ¿sabes qué? En esta medida usted no puede aplicar este mecanismo que le baje una rebaja tributaria gigantesca.
¿Cuál es el tribunal acá? Porque esto no es la FIFA. Aquí no es el tribunal de la FIFA,
no,
esto es un tribunal parcial.
Esto es un tribunal tributario y aduanero que no hemos dado, que es un tribunal que ha estado funcionando desde mucho tiempo, donde impuesto interno no es juez y parte, a diferencia de otras partes, impuesto interno va a decir, puede decir, no sé, lo tendrá que decir Impuesto Interno, hoy sabes que esto no se debe aplicar en este caso, esta rebaja, sí o no, y tengo que, y el tribunal decidirá si es correcto o no.
Avisando. Bueno, era la opinión de Alejandro Mico, a quien le agradecemos mucho haber participado hoy día en Faro Económico, ha sido un agrado entender este tema técnico, o sea, aquí viene bastante, y como dices tú, Pedro Pablo Razo, y también agradecerte, este es un tema de liquidación, no es un tema que hay que restarle dramatismo, aquí hay que ver qué es lo que corresponde pagar.
Así es.
Muchas gracias, Pedro Pablo Razzuriz, y los dejo en compañía de Agricultura. Si Dios quiere, nos vemos a la 1:30 y a las 2 el gran partido de España con, me estoy tratando
Irán.
De acordar, Irán, exactamente. Aquí se juegan mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias.